19 con una nave Progress que realiza el abastecimiento de material. El despegue de esta nave rusa hacia la estación espacial es el primero desde que el pasado 30 de mayo el cohete estadounidense SpaceX rompiera 9 años de monopolio ruso en los viajes a la estación, logrando despegar desde el centro John F. Kennedy en Florida.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Víctor González. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras de la Noticia, octubre 15 del año 2020. Les saluda a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, a este programa Tras la Noticia, por las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. También en los correos electrónicos que ustedes nos envían a traslanoticia@gmail.com con temas y con algunos aspectos de los programas que escuchan y algunos temas, reitero, que quisieran que tocáramos. Indudablemente, dentro de todos los temas, los que más están resaltando en este momento pues justamente es el de la economía, y quiero de paso agradecer a Víctor González la asistencia técnica en los estudios de Radio Martín, la producción a cargo de Miguel Sánchez en su casa y yo en la mía, debido a las restricciones por el COVID-19. Y hablando de economía, muchísimas gracias, quiero agradecerle rotundamente al profesor Joaquín Pujol, economista, para que comparta con nosotros sus criterios sobre toda esta ambivalencia, este cachumbambé económico en el cual se encuentra la isla de Cuba, sumida con los bolsillos vacíos y esperando llenarlos, pero con dólares. Muy bienvenido, profesor Pujol. Muy buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes.
Bien. El primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Guillermo Fernández, aseguró en el programa Mesa Redonda que las tiendas en dólares serían una medida provisional, aunque ni él mismo fue capaz de aventurarse a decir cuánto va a durar. Pero leyendo algunos titulares que tengo en la mano, veo que han reabierto algunas tiendas de Carlos III, pero todo en dólares. Cadena Cubana de Tiendas Caribe promociona en Facebook, la red social, bicicletas, pero en dólares. Hábleme un poco usted de su criterio como economista, hacia dónde se encamina este tipo de actitud económica, donde dentro de otras cosas se habla de aumento de sueldos, demanda para que las personas trabajen, menos gratuidades, en Cuba nunca las han habido, ni subsidios, pero en fin, el economista es usted. Adelante, profesor.
Bueno, como dice la noticia, la reforma salarial se basa en una mejor distribución de las riquezas, dice Marino Murillo.
Sí,
yo no sé
sí.
Si es distribución de la riqueza o de la pobreza.
Es horrible. Poco,
es bastante complicado lo que están tratando de hacer. El problema es que, en realidad, si usted mira lo que dicen los economistas cubanos que están en la isla y que están comentando, usted ve que casi todos están a favor de liberalizar las actividades, tanto en la agricultura como sector privado, y de eso no se habla en este caso nada. Se habla de una subida de salario y una mayor motivación para trabajar, pero la subida de salario ocurriría en una situación donde la inflación se va a disparar. Entonces la subida real no sé dónde está. Es bastante complicado entender exactamente lo que están tratando de hacer. Cuba ha estado con este sistema de dos monedas, y además de cambios múltiples con respecto a otras monedas, que ha sido bastante nefasto desde el punto de vista de la productividad y la actividad económica en Cuba. Y además de eso, el gobierno establece toda una serie de reglas y de controles que al final de cuentas lo que hacen es entorpecer más la actividad privada o la actividad en general, y la productividad de la economía. Entonces, claro, hace tiempo que ellos se dieron cuenta de que este sistema de la doble moneda pues no estaba funcionando y además estaba creando problemas mayores. Si usted es un productor agrícola o un productor que hace alguna producción en Cuba y tiene que comprar sus insumos en dólares, incluyendo la electricidad, incluyendo insumos para el campo y demás, y luego cuando va a vender sus productos los vende en pesos cubanos, pues indudablemente de que automáticamente se crea una situación de pérdida. Entonces hay muchas empresas en Cuba que están completamente quebradas, algunas obviamente quebradas y otras está un poco oscurecido el tema porque reciben algún tipo de compensación o de subsidio por parte del gobierno para cubrir esas pérdidas.
Permítame una interrupción, profesor. De acuerdo al ministro de Economía cubano, los primeros síntomas del desabastecimiento que vive el país, y ellos lo reconocen, empezaron a notarse a finales del año pasado, cuando comenzó la escasez del combustible. O sea, estamos hablando del petróleo que Venezuela le manda a Cuba. También al descenso de la llegada de turistas, y es claro, esto debido a las sanciones de Estados Unidos, yo no creo que tal sea así, yo creo que ha sido que hay un coronavirus que ha acabado y ha decapitado los bolsillos y la economía de grandes países, además de poner restricciones, ¿no?, en cuanto al movimiento al interior y al exterior. Después en ese momento, dice él, y no otro, cuando Cuba, pues al notar ese desabastecimiento, se hizo patente en las tiendas del país, y que la situación normal es que la gente buscaba vías alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Viajes al extranjero para hacer compras, para conseguir lo que el Estado no vende. Entonces ahí fue donde se decidió abrir las tiendas en moneda libre convertible.
Sí, indudablemente que el gobierno estaba tratando de capturar de alguna forma divisas, y sabía que había divisas que estaban viniendo al país, que iban directamente de los familiares que están en el extranjero a los familiares que están en Cuba, pero que esas divisas no entraban a las arcas del gobierno y del Banco Central. Entonces, por eso es que ellos empezaron con las tiendas estas para contrarrestar todo el volumen de actividades que estaba ocurriendo en un mercado negro. Eso tampoco ha funcionado. Claro, hasta cierto punto el mercado negro se ha visto más afectado por el hecho de la cancelación de los viajes a Cuba, porque hace prácticamente muy difícil en realidad llevar las divisas y entregarlas sin tener que pasar por el gobierno. Entonces inventaron este sistema de las tarjetas estas en dólares, ese tipo de cosas, que es una forma de tratar de capturar las divisas esas que estaban entrando al país, pero que no las veía el gobierno. Pero el gobierno está quebrado, no es ninguna sorpresa. Y el problema es que el país está quebrado. El país está quebrado porque usted tiene toda una serie de actividades que en el pasado eran la fuente de riqueza de Cuba, empezando con el azúcar. El azúcar está quebrada desde el principio, en parte por la doble moneda. Si un agricultor que produce azúcar tiene que comprar los insumos en dólares y al final va a tener que vender el azúcar doméstica a precios en pesos que no le cubren los costos, la industria está quebrada. Y lo mismo pasa con todas las otras industrias que el gobierno ha fomentado a través de empresas del Estado. Todas esas empresas, la mayor parte, están quebradas. Entonces, usted está tratando de mantener todo eso vivo a base de darle algún tipo de oxígeno. Ahora, este sistema de lo que están planteando en este momento, bueno, si la eliminación de la doble moneda me parece que es una medida en la dirección correcta. El problema es que, al final de cuentas, esa medida tiene que tomarse a través de una devaluación fuerte de la moneda del país, bueno, cualquiera que sea que se esté usando. Y eso hace que los precios van a tener que subir. A ver, no era una inflación muy grande en Cuba. Y entonces ahora están tratando de ver de qué forma ellos compensan parte de esa inflación con subida de salario.
Pero es que la subida de salario no es un estímulo para que se trabaje más.
Bueno, se lo va a comer completamente la inflación, la subida.
Porque indudablemente también va a subir el precio de todos y cada uno de los productos. O sea que vamos a quedar en las mismas condiciones. En Cuba no hay un desempleo voluntario. En Cuba muchos trabajos en el mercado informal. Porque la economía cubana tiene arteriosclerosis y no ofrecen salarios reales atractivos. Pero tampoco dejan que ellos, los cubanos, se desprendan de ese cordón umbilical ideológico de que el régimen gobierne hasta los emprendedores que ellos permiten. El gobierno castrista los controla y los maneja. O sea, hemos hablado en varios programas de la labor de acopio en el orden agrícola. ¿Por qué a veces un agricultor tiene que desperdiciar su cosecha? Porque acopio no tiene la facultad, ni la calidad de transporte, ni la voluntad del régimen para cumplir con su acometido.
Ni la disposición de pagar.
Claro.
Entonces, el problema es que usted ve, por ejemplo, el caso de Vietnam. Ellos liberalizaron completamente el sector agrícola y Vietnam exporta arroz y exporta de todo. Entonces resulta que en Cuba, que exportaba de todo a Estados Unidos y a otros lugares, Cuba exportaba carne, exportaba vegetales, fruta, todo eso ha desaparecido, no hay nada, ni hay ni café para exportar. Entonces usted dice, bueno, pero ¿a qué se debe eso? Bueno, a las medidas estas de control que tiene el gobierno para todo. El gobierno, y el problema que yo veo es que esta propuesta no parece que esté planteando una apertura de realidad económica importante dentro del país. ¿Qué es lo que han estado proponiendo los propios economistas que todavía quedan en Cuba? Si usted se pone a leer lo que están escribiendo, usted ve que todos están proponiendo que se abra el sector agrícola completamente, que se le quiten todos esos controles que tiene, que se abra completamente la actividad por cuenta propia, los gobiernos en cuenta propia, actividad privada, y eso el gobierno no está dispuesto a mover.
Pero también, y por último, ¿no?, le tengo una pregunta. ¿Se acuerda de las granjas avícolas?
Sí.
Aquel proceso, aquellos pollos que iban a rendir, que en el quinquenio van a haber tantos miles de millones de pollo. Bueno, pues el pollo está siendo importado por Estados Unidos, para Estados Unidos, por 31.6 claro, millones de dólares.
Y la leche que iba a producir Cuba más que
Uber Blanca,
que Suiza,
con aire acondicionado.
Resulta que no hay, las vacas se están muriendo de hambre.
No, definitivamente, yo creo que no sé, y dentro de Cuba existen algunos economistas reformistas que quieren que se les escuche, pero No, nadie escucha. Nadie quiere escuchar y seguimos en lo mismo. Y seguiremos contando con su presencia, profesor Joaquín Pujol, precisamente para seguir hablando de estos y otros temas de esta ambivalente y atípica economía cubana, donde ya ni las granjas de pollo, ni Ure Blanca, ni la zafra de los 10 millones, y sin azúcar no hay país. Muchas gracias, profesor.
Bueno, encantado de estar con ustedes.
Encantado, ya no me voy, pues ni más ni menos que a Uruguay, donde tengo en línea telefónica a Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández, un cubano residente en Uruguay y que estuvo regulado, detenido, encarcelado en Cuba por 8 meses. Y a quien le doy la más cálida bienvenida y lo felicito porque al fin pudo reencontrarse con el país donde reside y la familia que tiene. Buenas tardes, Lidier. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes una vez más que se han mantenido siempre atentos, ¿no?, dándonos cobertura a todo lo que hemos hecho por acá, por Uruguay, y bueno, y después a todo lo que me estuvo sucediendo en Cuba.
Mira, cada programa tiene su nicho de oyente. Puede que los que estén oyendo a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, tras la noticia, no sea la misma audiencia del mediodía, ni quizás la de la noche. Me gustaría mucho comenzar por la primera pregunta. ¿Qué tiempo tú llevas viviendo en Uruguay? ¿Y si este era tu primer viaje a Cuba o acostumbrabas a ir a Cuba?
Bueno, yo resido en Uruguay desde el 14 de octubre de 2016. O sea, ayer hizo 4 años que yo decidí emigrar a Uruguay. Y la primera vez que regresé a Cuba fue en agosto del 2018, o sea, casi a los 2 años de haber salido de Cuba. Después fui por segunda vez en marzo del año pasado y ahora fui por tercera vez en enero de este año.
Bien, tengo entendido que tú fuiste parte de un grupo muy grande que hizo como una especie de protesta frente a la embajada cubana en Uruguay. Luego de eso, fuiste a Cuba y fue donde te detuvieron. Yo te felicito con toda honestidad porque el señalamiento era muy grande y el riesgo que corriste es mucho mayor. ¿Pensaste que el haber hecho o formar parte de una protesta pacífica frente a la embajada cubana en Uruguay no te iban a pasar la cuenta cuando llegaras a Cuba?
Bueno, primero que todo, gracias por la felicitación, porque al final hay siempre diferentes puntos de vista, y he recibido innumerables ofensas, y sé que las voy a seguir recibiendo, por personas que no piensan así como usted, pero bueno, da igual. Uno siempre tiene miedo, porque enfrentarse a una dictadura, el que no tenga miedo es un total ingenuo. Ahora, yo fui parcialmente ingenuo, porque pensé de que yo todavía no tenía una notoriedad como para que el régimen fuera a ensañarse de esta forma, ¿no?
Qué poco los conozco.
No es que los conozca poco, es que los conozco bastante y veo que ellos, con los que más se ensañan, sobre todo en los últimos años, cuando ha habido apertura y un poco que ellos han tenido que bajar el perfil, porque ya al existir redes sociales ya no están al descaro, como decimos nosotros, como antes, cuando nadie sabía nada. Hoy la gente se entera, hoy hay campañas, hoy es más difícil que ellos puedan hacer lo que se les antoja, y yo no era nadie, o sea, yo simplemente un ciudadano más que acá en Uruguay decidí imponerme ese miedo y romper el efecto paralizador que tiene el miedo a la dictadura, y decidí comenzar a hacer cosas. Entonces, este fue mi segundo viaje después de una protesta. La primera manifestación que nosotros hicimos fue en enero del 2019, 26 de enero del 2019, que fue la manifestación por los prohibidos. Y yo fui a Cuba en marzo de 2019, o sea, fui 2 meses después, y allá en ese momento tuve mi primer interrogatorio. Pero ellos vinieron con lo mismo de siempre, de que si yo estaba siendo pagado por la CIA, de que no hiciera el juego del enemigo yanqui, y todas esas estupideces que ellos dicen. Y yo me defendí, como siempre, con mis argumentos, Le dije que yo estaba en todo mi derecho a hacer eso y que yo no estaba diciendo ninguna mentira y que ellos eran unos violadores y unos represores y que yo lo hacía por solidaridad con las demás personas que estaban prohibidos entrar y salir de Cuba y que yo quería que esa gente pudieran entrar y salir de Cuba como mismo lo hacía yo. En ese momento ellos pensaron que yo iba a aflojar, ¿no? Y bueno, yo salí y regresé para acá de nuevo, continué mi vida acá, hicimos varias protestas más, pero no como tal a la embajada, o sea, hicimos una el 11 de noviembre, el 12 de octubre creo que fue, del año pasado, en conmemoración al 10 de octubre, pero en ese momento nos habían cercado toda la calle de la embajada y no nos dejaron ni siquiera llegar a esa calle. Y después, este año, el 11 de enero, una semana antes, porque yo voy a Cuba el 18 de enero, el 11 de enero hicimos otra frente a la embajada, conmemorando un año del enero del año pasado, y fuimos solo 6 personas con carteles de forma pacífica, y cuando estábamos situándonos frente a la embajada, ahí llegó esta turba de comunistas uruguayos, que son del Partido Comunista del Uruguay, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru, que son los guerrilleros terroristas que provocaron que la dictadura militar acá en Uruguay, porque fueron los que provocaron esta chispa con secuestros, asaltos a bancos y demás, ellos siguiendo al Movimiento 26 de Julio, como ustedes saben. Y este tipo de personas violentas, comunistas e intolerantes, llegaron ahí a empujarnos y ofendernos. Y bueno, y una semana después, este video se hace viral.
¿Te puedo pedir un favor? Porque me interesa mucho de la forma en que te estás exponiendo. Y yo tengo que pasar una breve pausa. Si no te incomoda y me permites, te dejo en línea ahí y regresamos luego de la pausa. ¿Ok?
Dale, dale. Gracias.
Me voy a una breve pausa. Regreso con Lidier Hernández. Estamos hablando de el precio que hay que pagar cuando libre se quiere actuar. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Están de regreso en Tras la Noticia. Estamos en contacto desde Montevideo, Uruguay, con el activista Lidier Hernández. Lidier, vamos a hacer ahora un poco de protocolo, ¿no? Un pequeño profile. Sí. ¿A qué te dedicas tú? ¿Tu esposa es uruguaya o es cubana? ¿Tienes hijos? Porque me interesa mucho que el cubano que está escuchando a esta hora, 3:30 p.m, este programa, tenga conocimiento exacto del valor que puede tener un hombre que cree que no es nadie, pero sí con su labor no manda a soplar en boca ajena. Sopla con su boca y regresa al país donde mandó el soplido. ¿Qué haces en Uruguay y cómo es tu vida allí?
Bueno, yo soy ingeniero informático, soy graduado de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, me gradué en el año 2008 y bueno, mi llegada acá en Uruguay en 2016, comencé a la semana ya a trabajar en mi profesión, primero en una pequeña empresa, después logré pasar a trabajar a IBM, y estuve trabajando 3 años en IBM hasta que fui despedido en mayo por causa de esta violación que cometió el régimen conmigo, que me dejó secuestrado en Cuba, ¿no? Y nada, mi vida siempre acá fue trabajar de informático y, bueno, vivir con mi esposa, que es ingeniera en telecomunicaciones, también es graduada de La Habana, trabaja en el mundo de la informática también, es cubana también. Y lleva un poquito más de tiempo que yo acá. Y nada, mi vida era eso, trabajar como ingeniero informático, tranquilo, vivir mi vida fuera acá, y cuando podía ir a Cuba, ayudar a mi familia, como hace todo el mundo. Pero hubo un momento en que yo comencé a publicar cosas en Facebook porque no soporté más tener la cabeza baja ante ellos. O sea, llegó un momento en que me armé de valor para romper ese miedo. No es que el miedo desaparezca, como te decía, sino que yo supe romper el efecto paralizador que tiene ese miedo, que me impedía a mí hacer nada por miedo a cuando regresara a Cuba.
Ahora bien, entonces, el tiempo que estuviste regulado en Cuba, ¿estabas en contacto con tu familia o tenían limitaciones para que, por ejemplo, en Cienfuegos tuvieras a tu mamá?
No, yo estuve residiendo todos estos meses en la casa de mis padres, o sea, en la casa donde yo viví hasta venir para Uruguay, desde que nací hasta los 31 años que vine para Uruguay, y estuve residiendo con ellos allá en la casa todo el tiempo.
Bien, pues bueno, quiero felicitarte nuevamente. No todo el mundo, es muy fácil desde el exterior decirle a los cubanos que están dentro de la isla, haz esto y haz lo otro. Pero lo que no es fácil es hacerlo en el exterior y regresar al país que te conculcó tus libertades. Y yo te felicito. Ojalá que tu ejemplo sirva para que otros tomen la misma actitud. Gracias, Lidier, por haber estado con nosotros y darnos a conocer las motivaciones de este joven residente en Uruguay, al que la policía política el castrista prohibió salir de la isla, fue regulado y conculcado sus derechos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, y ahora me voy también a La Habana, donde tengo a Antonio Rodiles, del estado de SAT. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Cari? Gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todos los oyentes y, bueno, por aquí vamos.
Te voy a preguntar, vamos, yo sé tu criterio, y todo esto que te voy a preguntar es en minúscula, ¿qué te pareció la resolución de Naciones Unidas de que Cuba ingresara, todo esto es en minúscula, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU?
Cari, otra burla más, y me parece realmente que los países decentes tienen que acabar de tomar medidas con ese organismo, con Naciones Unidas en general, no solamente con esa Comisión de Derechos Humanos, porque que esté China, que esté Rusia, que esté el régimen cubano, que esté Venezuela, y no solamente que estén, sino que cuando son elegidos sean votados casi por la mayoría, por el 100% de los votos, estamos hablando del 88, 87% de votos a favor. Realmente eso es una burla tremenda e increíble que existan países democráticos que con historias democráticas que permanezcan ahí y sean parte de ese juego. Yo de hecho me parece una falta también de tiempo, o sea, botar el tiempo y hacerles el juego, pedirles y lamentarse de que ahora, no, yo creo que ya esa época acabó y me tengo la impresión de que en muchos aspectos ya Naciones Unidas dio lo que iba a dar. No sé, veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos, años, pero realmente está dejando muchísimo que desear ese organismo internacional.
Ahora bien, hay una noticia que indudablemente ha dejado a los cubanos que están en el exterior y que han perdido, ¿no?, su forma de regresar a la isla. Estaban estudiando, pero bueno, no pueden regresar porque están en medio del COVID y le han solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que no cobre por la prórroga de la estancia en el extranjero, y es que tienen que pagar una cantidad X mensualmente más, creo que son 25, 40 y pico de dólares, 40 euros. $47 cada mes en el país que estén, como España, Polonia, pero en Estados Unidos, 150 en Estados Unidos. En Europa es 40 euros, unos $47, pero en Estados Unidos se triplica hasta $150 mensuales. Pensaron los cubanos que esto iba a ser gratis, iba a ser una gratuidad, o se han cogido el dedo con la puerta.
Como siempre, esto es lamentable y es realmente una pesadilla, pero es así. Uno, aquí hay veces, hay personas que te dicen, no, en Cuba uno nunca sabe. Y yo generalmente cuando estoy en la calle con algún grupo de gente que oigo ese comentario, le digo, no, aquí siempre uno sabe. Lo que uno sabe siempre es que ellos van a pasarte por arriba, van a intentar hacerlo, van a violar tus derechos, van a toda esa parte negativa es lo que uno siempre sabe. En ese sentido, es increíble, pero realmente que tomen hasta esta situación del coronavirus para hacer ganancias, muestra la bajeza de estos individuos. O sea, en todas partes del mundo, la mayoría de los gobiernos decentes se han preocupado por si sus ciudadanos quedan en otros lugares, cómo regresarlos a casa, todo este tipo de situaciones. No, aquí están pensando en cómo hacer dinero en relación a eso. Y eso es lo que evidentemente ha resultado de esta medida. Sí, bienvenidos a casa, pero pasa con la billetera primero, ¿no?
Por otra parte, continúan en Cuba los casos de derrumbe. Continúa la situación precaria del cubano de a pie, continúa el hostigamiento a los que se creen que son un cuentapropista. En Cuba todo el mundo tiene su ombligo atado al ombligo de la dictadura. Y tristemente, en este último derrumbe, pues otras familias quedan en la calle. ¿Y qué es lo que tú crees que puede pasar a la corta o a la larga? Porque yo noto como que hay ya una especie de despertar del cubano de a pie, sea o no opositor. Yo creo que ya están fatigados, están cansados, no ven un futuro inmediato, y el régimen, las noticias que traen no son buenas, con la unificación de la moneda, el retiro de las gratuidades, el aquel de aumentar un salario, donde al mismo tiempo aumentan el precio del consumo del producto, donde si vas a comprar en un mercado mercado en Carlos III en dólar, donde todo va a ser en dólar, hasta unos pequeños tractores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y hasta dónde y hasta cuándo se puede mantener el equilibrio, ese hilo fino por el que está caminando en este momento la tiranía cubana?
Bueno, como tú señalabas y enumerabas, Cari, no hay una noticia positiva, y eso es lo que se está viviendo en los últimos tiempos. No hay una noticia positiva. El tema de lo que ellos llaman la unificación monetaria, ya son tantos nombrecillos que se inventan. Quizás desde el exterior algunas personas no miden el impacto que puede tener eso. Recordemos que acá al interior del país hay muchas personas que por los impuestos altísimos en cuando usted vende su carro, usted vende su casa, usted hace cualquier otro tipo de transacción, la gente siempre busca una vía evasora para no tener que pagar esos impuestos. Ahora bien, el régimen no se ha referido en ningún momento que usted tiene la total libertad para cambiar la cantidad de CUC que usted tenga para que le entreguen los llamados pesos cubanos, que también son otros papelitos, pero en fin. Ellos no han dicho eso. Entonces, bueno, posiblemente usted se aparezca en una casa de cambio con 1,000 CUC y no pase nada, pero posiblemente si alguien se aparece con 20,000, con 30,000, le digan, bueno, usted me tiene que justificar de dónde usted ha sacado ese dinero. Y ahí va a ser fuerte para muchas personas que han ahorrado, que han hecho sus negocios por detrás del telón. Va a pasar también con muchos productores, con campesinos que de momento no van a hacer el mismo acto del año 61 de recoger la moneda, pero la devaluación que ya ellos han dicho que va a estar por encima, o sea, 5 veces va a perder, va a aumentar los salarios y los precios del orden de 5 veces o más. Bueno, pues sencillamente van a reducirle también en forma drástica el valor de ese dinero que algunas personas han guardado durante años en sus casas o en algún otro lugar. Entonces, todo esto claramente va a tener un impacto fuerte al interior del país, al interior de la sociedad cubana, y veremos cuál es la reacción de las personas, porque como te decía, esta acumulación, esta seguidilla de noticias negativas y negativas y negativas, bueno, evidentemente están teniendo un impacto y por acumulación el impacto será mayor cada vez.
Ya el cubano no sabe cuál es ni tan siquiera la moneda con la cual puede comprar, porque por ejemplo, hay una cubana que compró un refrigerador en CUC, se le rompió y no puede cambiarlo porque solo lo hay en moneda libre convertible. O sea, lo compró en una moneda y no puede cambiarlo porque no le aceptan la moneda en que la compró. Por otro lado, estamos viendo que lugares donde se están vendiendo bicicletas es en dólares. Esto es en Oriente. La cadena cubana Tienda Caribe promociona en Facebook, mira tú, bicicletas por más de $500. ¡Qué cara! Y las tiendas de Carlos III abrieron, pero todas en dólares. Entonces es donde yo digo, ¿dónde está el cerebro planificador de la economía de Alejandro Gil Fernández, que ha sido capaz de decir que este tipo de unificación de la moneda va a hacer que el cubano trabaje más y mejor?
Cinismo total, Cari, y comentarte que este individuo, el Alejandro Gil, no tiene absolutamente tampoco ningún poder de decisión. Okay. Todo esto lo deciden a otros niveles, lo deciden ese círculo de Raúl Castro, de militares y generales, y estas otras personas sencillamente son voceros de lo que se le orienta. Aparte, muy malos voceros, porque por lo menos pudieran tratar de como se dice en buen cubano, embarajar un poco más la mentira, pero son muy torpes, y lo que ha generado es precisamente un gran descontento, y con toda la información que la gente va circulando, todas estas noticias en redes sociales, evidentemente generan un descontento tremendo, porque el cubano se da cuenta que al final todo el tiempo es una tomadura de pelo por parte del régimen. El famoso CUC, que se suponía que era el peso convertible, como ellos lo habían puesto en el nombre, bueno, ya de convertible no tiene nada, ¿no? Sencillamente es otro papelito, otra denominación, de esa moneda que desde que estos individuos tomaron el poder nunca tuvo respaldo a nivel internacional en ningún lugar, y ahora todo está en ese mismo saco, ¿no? Así que todo lo que dicen estos individuos son palabrerías, y se pueden pasar horas en la televisión repitiendo lo mismo de una y otra forma, pero al final la conclusión es que el régimen va a aplicar sus medidas, va, como siempre, el cubano a salir afectado, y el futuro es totalmente incierto, porque nada de las medidas que ellos plantean realmente tienen un calado profundo, ni se ve que en la práctica signifiquen un giro en la crisis esta que ya es interminable.
Indudablemente no hay cosa más cierta que la que dijo el propio ministro. Era un mal necesario. Cuando ellos lo reconocen, apaga y vámonos. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti, Cari. Un saludo.
Criterio, y seguiremos contactando contigo. Ahora me voy con mi querido profesor, amigo, intelectual, el hombre que más sabe de cine, que yo disfruto, Alejandro Ríos. Muy buenas tardes, profe.
Gracias, Cari. Hace rato que no venía por aquí, por este programa tan querido.
Chico, ven acá, y ahora también el himno nacional cubano es potestad solamente de los castristas.
¿Eso con referencia a qué? Que no, parece que no me he enterado.
Bueno, el himno nacional ha sido como una histeria, porque Tania Bruguera, por querer cantar el himno nacional, pues sencillamente la han aporreado. Trataron la gente de San Isidro de llevar adelante una actividad por el día 10 de octubre,
sí.
y aquello ha sido un pandemonio.
Debe ser en el único lugar del mundo, escuchen esto, porque las personas no tienen, o muchas de las personas que nos escuchan no tienen idea de quién es esta artista. Esta artista es cortejada por las principales galerías y museos del mundo. O sea, esta artista, yo estuve en una instalación que hizo en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una instalación totalmente anticastrista. Luego ha hecho otro performance en el Tate Gallery. O sea, estamos hablando de una persona que, como yo he dicho en una columna, pudiera recoger sus maletas y salir corriendo de los atropellos que está sufriendo en Cuba, pero ella ha elegido seguir viviendo en su casa de ahí de Centro Habana, y lo menos que le han gritado, o sea, le dijeron perra, mercenaria, cochina, fuera de aquí. O sea, siempre te tratan de botar de tu propio país, pero
la descalificación es típica de ellos.
Claro, cualquier lugar del mundo se honraría con la presencia de Tania Bruguera, menos el régimen que realmente acosa a los cubanos. A mí me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que haya salido tratando de ir a esta celebración, y por supuesto le han... Las veces que... Mira, Tania ha invitado a directores cubanos, como, por ejemplo, Fausto Canel, que trabajó ahí mismo en esta emisora donde estamos hablando ahora, distinguidísimo director que se exilió muy temprano, que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en Cuba en los años 60, y ella lo invitó porque ella tiene también como una suerte de una serie de los cineastas cubanos que han sido olvidados, relegados en Cuba por obvias razones, y por supuesto que no le han dejado ir estos invitados. Sin embargo, ella, a través de video, a través de los medios sociales, ha logrado que estos eventos se hagan. Pero, por ejemplo, cuando ella hace un evento de este tipo en su casa, puede venir una cuadrilla con un aparato esto de abrir calle y empezarle a abrir la calle enfrente a ella. O sea, entonces el sonido, la bulla de esos aparatos, que son tan monstruosamente sonoros, no dejan que los eventos ocurran. Es un acoso constante. Por supuesto que la internacionalización, la importancia de esta artista, impide que sencillamente le hagan como hacen a otros, que lo montan en una perseguidora, le ponen las esposas y los llevan y luego los botan en un lugar lejano de La Habana para que vayan caminando de vuelta a la casa. Esto no se lo han podido hacer a ella porque sería realmente un escándalo mundial. Pero a la misma vez, yo no he visto Y todo esto está subido a los medios sociales, como tú sabes, Cari. Pero yo no he visto artistas importantes del mundo llamando la atención sobre una colega de esta categoría de lo que le están haciendo en su propio país. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto.
Pero déjame decirte que...
Porque la izquierda sigue teniendo esperanza en esa debacle de país, de régimen, quiero decir. Es increíble.
Pero déjame decirte que ella no tiene pelos en la lengua. Yo nunca le había puesto los ojos encima de la manera en que se lo estoy poniendo ahora, porque cuando yo leí el artículo que ella escribió para Hipermedia, la histeria como himno nacional, verdaderamente es cuando te das cuenta de que ella no se calla la boca.
No, no.
De que
es una mujer y muy valiente.
Retado. Y te digo que ella hay una cuestionamiento que ella hace en este artículo que dice, ¿será que eso que llaman las órdenes que vienen de arriba? Fue muy desagradable ver a personas huecas por dentro y preguntarme si tendrían alguna aspiración personal o si ya se habían rendido y por eso se dejaban usar por otro. Pero también hay otra pregunta, ¿a dónde van después de estos actos de repudio? ¿Tendrán agua en su casa? ¿Tendrán comida? ¿Les dará tiempo para hacer la cola del pollo?
Yo siempre
¿Vivirán en albergues hacinados? O sea, ella es una persona que sube la parada.
Sí, sí. Y una vez más aclaro, sobre todo para los que nos están escuchando en Cuba, que esta es una persona que en cualquier museo y galería es sumamente remunerada. O sea, gana cualquier dinero que ella que quiera, cualquier dinero que quiera. Y ha elegido quedarse allí y afrontar todo lo que le está pasando en su país de origen, donde nació, sencillamente, y no quiere que la voten y no va a aceptar que la voten. Pero insisto también que organizaciones artísticas del mundo, colegas importantes con los cuales ella ha tenido que lidiar, no escriben nada, no declaran nada. Todavía a estas alturas hay artistas del mundo que respetan y tienen todavía un atisbo de esperanza en ese horror en el cual están viviendo los cubanos. Es insólito, para mí es sencillamente insólito. Es como si un gran artista americano, de los más importantes artistas americanos, en este momento estuviera sometido a una represión y el mundo se callara. Sin embargo, con respecto a Cuba, el mundo se calla. Es increíble. Lo mismo le está pasando a otros que han sufrido la represión del 10 de octubre. Y es muy tremendo, muy paradójico que haya sido el 10 de octubre cuando hayan desatado esta tonelada de represión contra personas que además no tienen antecedentes penales, que no son delincuentes. El mismo Carlos Lechuga, el director que ha sido censurado por Santi Andrés, su película Santi Andrés está totalmente prohibida en Cuba. Ajá. Ha escrito una columna igual en Hipermedia Magazine que es tremenda, o sea, tremenda, donde dice, deseo un país sin ustedes, ustedes no son Cuba. Le está diciendo a los represores, ustedes no salvan, ustedes reprimen, ustedes golpean. Sigan echándole la culpa al enemigo, sigan dando palos, sigan dando golpes. La historia no los absolverá, utilizando, parafraseando la famosa... alegato del dictador cuando la Santa Fuerte Moncada.
Hace falta, Alejandro,
sí.
Más voces contestatarias que tengan el valor dentro de la isla de decirles en su cara lo que ellos se merecen.
Esto lo están haciendo. Lo están haciendo.
Tristemente. Y te digo con toda honestidad, yo creo que hay un renacer de lo que es el alma nacional cubana. El tiempo de la bobería, de la borrachera, de los quinquenios, de las mentiras constantes, va decayendo. Y estos que están escribiendo, todos estos intelectuales en Hipermedia, que los recomiendo rotundamente,
¿cómo no?
Me parece que es más una expresión ya de tírate, que está bajito, y no pierdas más tu tiempo. Gracias, mi querido Alejandro.
¿Cómo no? Gracias a ti.
Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Asistencia técnica de Víctor González, la producción de Miguel Sánchez. Yo los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García. Y luego más tarde, las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.